Bueno, nos puedes escribir @elotrodia, también al Facebook de Radio Concierto.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto.
Solo grandes canciones.
7:46, y se lo contábamos al inicio del programa. El estudio Chilescopio suma al trabajo, da cuenta de un ambiente más bien negativo que reina en algunos ámbitos del país. Destaca que el 79% de los trabajadores piensa que a la empresa solo le importa ganar dinero. Sin embargo, solo el 35% cree que los sindicatos aseguran derechos y bienestar. Además, solo el 35% está satisfecho en general con el país. Esta cifra en 2013 era del 60%. Para hablar sobre estos datos, para hablar sobre estos números que también nos sorprenden, estamos con Mariana Barstedt. ¿Lo dije bien?
Sí, perfecto.
Que es académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, para hablar de este estudio Chilescopio Zoom al trabajo. Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Mañana será otro día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Al leer los datos más en profundidad, ustedes que tienen acceso a todas las bases ahí de las cifras y las tendencias, ¿cuáles dirías tú, Mariana, que son las principales bases del descontento en Chile? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Qué está pasando en el clima laboral en nuestro país?
Mira, la verdad que el informe es muy completo y da para darle muchas vueltas y muchos análisis. A nivel global, lo que ocurre es que hay una, es mi percepción, una transición en el tipo de relación laboral que estamos teniendo. Las personas queremos relaciones laborales de mejor calidad, ambientes laborales de mejor calidad, donde podamos desarrollar todas nuestras potencialidades, pero las culturas laborales todavía no están, y las políticas y prácticas de recursos humanos todavía no están masificadas en esa línea. Hay, pero no todavía al nivel masivo, ¿sí? Yo creo que ese es como lo global.
Ahora, Mariana, ¿cuál es el dato que más sorprende respecto de cómo los chilenos se sienten en términos laborales? ¿Se sienten incómodos, incómodos? Veíamos ahí la cifra que decía que el 79% cree que a la empresa donde trabaja solo le importa ganar dinero, por lo tanto, el bienestar de los trabajadores prácticamente pasa a un segundo o tercer lugar.
O sea, sí, hay poca confianza en la empresa en general. Al final del estudio también se pregunta sobre la confianza. Hay menor grado de confianza respecto de que las organizaciones están haciendo las cosas bien, que son justas, etcétera, que es reflejo también de la desconfianza general y de nuestra idiosincrasia desconfiante. Pero también ocurre que hay que mirar los dos lados. Las personas no estamos creyendo en nuestras organizaciones, pero también cuando le preguntan a las personas cuál es la primera palabra que asocian a trabajo, sale la palabra dinero. ¿Sí? Sale dinero, esfuerzo, responsabilidad, o sea, bienestar está chiquitita en el cuadro, es muy poco nombrada. Pero yo le daría la vuelta a esa mirada, también iría en un país donde el dinero hace la diferencia entre cómo educas a tus hijos, o hace la diferencia en si tienes un cáncer, si te mejoras o no, es natural que estemos todos centrados en el dinero, en la medida en que no tenemos una igualdad básica en aquellos principios que son salud, educación y previsión. Entonces, también nuestro sistema nos lleva a focalizarnos en nuestro propio resguardo, porque el sistema estatal no nos está dando ese resguardo ciudadano.
Estamos con Mariana Barstedt, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estamos analizando este estudio Chilescopio Zoom al trabajo. Si Chile fuera una persona, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo está la salud emocional de Chile?
En términos laborales, sí, en términos laborales. No estamos muy contentos en el trabajo, no lo estamos pasando bien en el trabajo, no estamos satisfechos, estamos más orientados a producir para generar dinero y satisfacer nuestras necesidades básicas, y no estamos innovando, que es una preocupación importante.
¿Cuán determinante es, Mariana, esta poca felicidad, este descontento con el trabajo, la remuneración, la paga?
Mira, en general, en todos los estudios, siempre el ingreso es una de las variables que más baja la satisfacción laboral. Pero eso pasa en todo el mundo. Con lo cual, aquí no hay nada distinto a lo que pasa en el resto del mundo. Lo interesante es el grado de, hay una pregunta que es sobre cuán importante cree que usted que son estas variables para el compromiso y cómo usted se evalúa. Y ahí el mayor gap tiene que ver con el estilo de liderazgo y la relación con los compañeros. Es donde hay más diferencia entre lo que yo deseo y lo que obtengo. Sí, vamos a charlas de liderazgo día por medio, está lleno. Pero aún así...
Trabajo en equipo.
Lleno. Pero algo ocurre que los estilos de liderazgo siguen siendo tradicionales. Ayer discutíamos con un colega, un poco por las redes sociales, todavía se cree que el liderazgo es un rasgo de un superhéroe, y no se entiende que es un proceso de relación. El liderazgo es como yo...
¿Y se sigue entendiendo el liderazgo como una relación vertical?
Bueno, hay un tema que es bien crítico en la encuesta, que nosotros percibimos que todas estas opiniones generales, tú me trataste cómo sería un chileno, en realidad que hay dos chilenos.
A ver.
Tenemos a la mayoría de los trabajadores con una opinión bastante homogénea y a los ejecutivos con otra opinión. Parece que los ejecutivos valoran positivamente todo lo que pasa, son los que están más confiados, los que sienten que tienen mayores oportunidades económicas hoy día, se diferencian mucho, ellos creen que está todo muy bien.
Más que dos chilenos, dos chiles, ¿no?
Sí, dos chiles.
Estamos con Mariana Barfsted, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Y cómo ven los chilenos a sus jefes? Porque veía que hay un grado de confianza importante, pero hay también...
Sí, la verdad que la encuesta no pregunta cómo ven al jefe, sino cómo quieren que sea.
Ya.
¿Ok? Y entonces en eso hay una serie de variables que se esperan del líder, o cualidades que se esperan del líder, que tienen que ver, como te decía, sobre todo con el tipo de relación que establecen. Aún los trabajadores no ven o no buscan a un líder que sea inspirador para generar innovaciones y cambio. Todavía más protector. Somos una sociedad bastante paternalista en los estilos de liderazgo. Y relacionado con lo que te decía, que hay dos chiles y que ahí también hay una diferencia entre cómo los ejecutivos valoran el liderazgo y cómo lo valora el resto de los trabajadores. Para los ejecutivos, la variable más importante de un líder es la autoridad y el respeto. Y para los trabajadores tiene que ver con el apoyo, con la justicia en la forma en que se establecen las relaciones. O sea, ahí hay un gap que
es complejo. ¿Cómo se acercan esos dos mundos,
¿no? Bueno, es delicado. Cuando los psicólogos hacemos intervención en las organizaciones, pocas veces tenemos a los ejecutivos sentados ahí. Pocas veces. ¿Sí? Entonces, el desafío es cómo los convocamos y los invitamos a trabajar en esto.
¿Por qué se resisten los ejecutivos a asistir a este tipo de dinámica?
Primero, tienen muchísimo más, digamos, presión y tienen que estar en muchas partes, y pocas veces pueden estar 4 horas o 3 horas, lo que vaya a durar una charla siquiera. Pero hay oportunidades en las que están y los cambios son interesantes. O sea, cuando el ejecutivo está allí, se involucra rápidamente porque tiene una visión bastante más amplia, que hay que reconocer.
Mariana, ¿hizo instancias a lo mejor de hacer un cara a cara con el ejecutivo, con el jefe, que muchas veces uno se guarda a lo mejor lo que piensa, lo que cree, o también buenas ideas, que ser un momento de sinceramiento? Sí,
ojo, que existe una creencia masiva de decir, lo peor que uno puede hacer es sincerarse con el jefe, ¿eh? Ojo.
Por eso, pero de repente si tú lo haces, quizás se genera esta relación un poco más horizontal, que también ayuda a la productividad, ¿o no?
¿Qué es lo recomendable?
A ver, lo que pasa es que las culturas de las organizaciones también responden a las culturas de los países. Y Chile es un país muy vertical. ¿Sí? Por lo tanto, se ha ido viendo en las últimas encuestas sobre valores que sí en Chile están creciendo los que se llaman los valores emancipadores, que tienden a establecer relaciones horizontales. De ahí esto que se llama el empoderamiento ciudadano, sí, que hay gente que incluso lo plantea como un poco sarcásticamente, pero a mí me parece que es muy relevante, tiene que ver con que el poder cultural es dado por el que no tiene poder. Es cuánto reconozco yo del poder que tiene otro. Y hoy día los ciudadanos ya no estamos reconociendo el poder que le hemos dado a las autoridades. En la organización es más complejo porque eso se cruza con que es quién te da o quién tiene el poder de cambiar, de eliminarte, sacarte de la empresa. Por lo tanto, es más complejo. Ahí tiene que ser el líder el que genera la relación horizontal, no el trabajador.
Estamos con Mariana Barfsted, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, comentando este estudio Chilescopio Suma al Trabajo, que entregó datos interesantes respecto a los climas laborales que se viven en Chile. ¿Cómo es el cambio? Bueno, antes que eso, ¿cuántos tipos de liderazgo podemos reconocer? Porque hablábamos de este líder autoritario, el líder clásico, ¿no? El líder paternalista, en fin. ¿Cuáles son los, desde el punto de vista de la psicología moderna, los otros liderazgos que son recomendables dentro de una empresa?
En la lógica de que el liderazgo es un estilo de interacción, que yo tengo que insistir en esa idea, que es cómo yo trato a mi equipo y cómo mi equipo me valora y me respeta también a mí, hoy día el liderazgo que tiene mayor impacto positivo en las organizaciones, y que además el liderazgo, que yo sigo con la idea de innovación, necesitamos ser un país que innova, que está más asociado a las culturas de innovación, es el liderazgo transformacional, ese es el nombre que tiene, que está centrado en una interacción en la cual el líder desafía, estimula, o sea, es un líder exigente, pero confiado en las capacidades que tú tienes. Entonces, te acompaña en el desarrollo de tus propias capacidades. Es el que raya la cancha, corta el pasto, pero no es el que juega.
Buena definición.
¿Y qué aspecto positivo, perdón, que tuve que tomar agua, Mariana, qué aspecto positivo uno puede ver de los ambientes laborales en Chile? ¿Hay aspectos que sean destacables y que probablemente también sea un ejemplo a seguir por parte de otras organizaciones?
Bueno, la encuesta no aborda hoy día el tema de las organizaciones saludables, que son organizaciones que desarrollan una serie de estrategias, no solo para evitar que sus trabajadores se enfermen, sino para que sus trabajadores se desarrollen y estimulen, aporten, y esto sea... Entonces, de alguna manera, sí, todas las dimensiones que acá están asociadas a compromiso y a satisfacción están todas altas, son todas valorables por todos, pero hay unas que están un poco más bajas, pero en general están allí y uno ve que no solamente la gente está trabajando ni se está comprometiendo por el dinero, aunque sea la primera que sale, hay otras que la acompañan que son importantes.
Es la principal, pero no es la única.
Claro, y yo te diría que yo creo que es la principal por razones de contexto. Que si tuviéramos un sueldo mínimo más alto y tuviéramos todos garantizados ciertos derechos, el dinero no sería la primera variable que aparezca.
Hay un elemento que no es sorpresivo, pero que el estudio de alguna manera le pone cifras, le pone datos duros, que tiene que ver con las AFP y con las ISAPRES, las peor evaluadas en el ítem contribución a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Sistemas que están ahí anclados en las bases de esta institucionalidad post dictadura, y que más allá de los cambios que se quieran hacer, y estoy pensando en las AFP, hubo una comisión que trabajó un año y medio y prácticamente, más allá de unos pincelazos, no cambia mayormente el modelo del sistema.
No, yo tengo un amigo economista que planteaba que Chile es el lugar donde está planteado el libre mercado de la manera más extrema del mundo, en términos de que incluso aquello que son los derechos universales están privatizados y orientados al libre mercado. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay unos mínimos que Chile perdió y que tiene unos costos. Y ahí me voy a enganchar más con el tema de qué pasa con las personas sobre 60 años, que en la encuesta aparecen, y aparecen de manera interesante. Y es un tema en el que yo estoy trabajando. Las personas mayores de 60, si voluntariamente se quedaran trabajando, porque eso les permite de seguir activos, vinculados con redes, son las cosas que más les importan a ellos.
Claro, o mejorar un poco la pensión, que es
para muchas veces. Si solo fuera por las razones más intrínsecas del trabajo, de seguir activo, porque a los 60 años todavía te queda cuerda.
Y mucha.
El impacto en calidad de vida es altísimo.
Seguro.
Pero cuando es obligatorio quedarse trabajando, el impacto en salud es pésimo. Entonces, hoy día nuestros personas de más de 60 años se están quedando quizás por ambas razones, pero muchos a lo mejor se quedan en el entorno laboral porque no hay más oportunidad. Y eso tiene que ver con nuestro sistema. Ellos siguen pagando cotización de salud y sus planes de salud son carísimos. Se les va más de la pensión en pagar más de la pensión.
Seguro.
En pagar su propia salud cuando ya han aportado al sistema durante 40, 50 años y no lo usaron.
Claro, y cambiarse de plan es una pésima idea, porque todo el tema de las preexistencias y todo aquello.
No, y a veces no te lo permiten, simplemente.
No lo permiten, o quedan absolutamente indefensos frente a enfermedades graves. Me interesó lo de las personas mayores de 60 años, que me cuesta decirle adulto mayor,
sí,
personas
ya no,
65.
Sí, tampoco
que,
puedo llamarle adulto mayor.
Son,
se les llama older workers, pero en realidad no son trabajadores mayores. De hecho, en otros lados sí se deducen.
¿Sí? No, adulto mayor a esta altura, yo creo que una persona de más de 75, o sea, una persona de 67, 68 años.
Absolutamente
plenamente vigente. Plenamente
porque
vigente.
Nuestra calidad de vida ha mejorado y entonces envejecemos de mejor calidad, por decir así. Pero es un tema para largo, pero la estadística en Chile está envejeciendo como un país desarrollado.
Siempre.
No está aprovechando lo que se llama la brecha demográfica, que es cuando empieza a envejecer, pero todavía tiene mucha gente joven. Nosotros ya estamos empezando a disminuir la natalidad. Entonces, en no aprovechar esa brecha demográfica va a significar que en el corto plazo necesitamos darle soporte a un sistema de pensiones que además es individual, no es solidario, en fin. Eso trae una serie de implicaciones de qué tipo de trabajo están haciendo las personas mayores de 60. Y aquí en la encuesta se ve que los mayores de 60 tienen las mismas orientaciones laborales que todos los demás. Ellos tienen la misma motivación, los mismos tipos de compromiso, en eso no hay diferencia. Siempre han habido algunos prejuicios respecto de que los trabajadores mayores no se comprometen al trabajo, no se orientan a desafíos.
A veces a la inversa, incluso.
Eso es absolutamente falso, sí, pero hay que desmitificar. Eso se llama viejismo en Argentina. Aquí en Chile aún no tiene nombre, que es el prejuicio de los trabajadores mayores de 50. Y Pero si ellos son los que ven que tienen menos, que la situación económica va peor, que tienen menos oportunidades de comprar aquellas cosas que deben comprar, es decir, ellos son los que ven más negro el panorama, y es obvio, ¿sí? Porque es más negro para ellos. Pero aquí no sale en qué trabajan. Yo para otra investigación tuve que pedir las encuestas del INE para yo calcular en qué trabajan, porque ese dato no está. Nadie mira en qué trabajan los hombres y las mujeres mayores de 60.
¿Y qué trabajan?
En trabajo, los hombres se mantienen en trabajo, en el trabajo que tenían habitualmente. Las mujeres van teniendo trabajos más precarios en el área de servicio, pero hay un 8% de los trabajadores mayores de 60 años que trabajan en trabajos de turno y son nocheros. O sea, una persona que su único problema es que con la edad tiene menos fuerza física, lo tenemos trabajando de nochero.
Sí.
Entonces, los trabajos de las personas mayores de 60 se van precarizando.
Sí, demasiado, ¿sí? A veces, y a uno le sorprende que a veces adultos, personas de sobre 65, 70 años, sean guardias de una tienda, donde además tienen que estar de pie prácticamente todo el día. Entonces uno, claro, entra en contradicción con la calidad de vida que deberían tener nuestros adultos mayores, incluso gente que, como ustedes dicen, cuesta llamarlos así.
Sí, absolutamente. Le queremos agradecer a Mariana Barksted, muy interesante la conversación. Yo creo que más adelante te vamos a invitar específicamente para el tema del adulto mayor, que siempre es recurrente para nosotros, ¿no?
Siempre.
Tenemos mucho cariño y también nos preocupa lo que pasa.
Yo encantada, porque hoy es mi línea de investigación y quiero hacer una investigación sobre las prácticas que las organizaciones están desarrollando hacia esa población en específico.
¿Dónde puede revisar la gente los datos de Chilescopio, que genera bastante interés?
Yo me imagino que, como salió esto ayer, ya está colgado en la página de la universidad. ¿Sí? Sí, ahí debe estar ya colgado, y si no, se contactan con cualquier académico de la escuela y se los mandamos. Encantado.
Buenísimo. Gracias, Mariana.
Que estés muy bien, Mariana. Muchas gracias. Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana.